Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en directo desde Costa Viva. A partir de ahora les contamos las noticias más cercanas en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Desde ahora y hasta las 2, haciendo un alto en el camino a la 1 para el boletín de noticias. Y a partir de la 1, por el 88.8 de la FM. Si andan por la zona de Viveiro, el 99.7, que se nos oye mejor. Reciban un saludo de Juana Carrera. Tenemos 16 grados y medio de temperatura y está lloviendo. Poquito por el momento, pero llueve y se esperan más lluvias a lo largo de todo el día de hoy y también de los próximos. Lluvia necesaria, agua que necesitamos para salir de ese inicio de sequía que estamos ya viviendo. Vamos a hablar de esas noticias que marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Primero las resumimos en titulares y luego las vamos desarrollando. Una buena noticia en el municipio de Foz. Ya no hay lista de espera para atención a personas dependientes. Esto lo anuncia en esta misma jornada el alcalde Javier Castiñeira. Durante los pasados meses de septiembre y octubre se incrementó en 28 el número de usuarios de este servicio, así que ya son 90 las personas que lo reciben y sin lista de espera. Siempre es grato saber que los servicios sociales funcionan bien y que todo el mundo está atendido. Así que ahí está la buena noticia de hoy en Foz. También una queja vecinal en Foz que arreglen un hoyo que ha quedado después de quitar un poste de la electricidad en la subida al cementerio, en la carretera de Sante, porque ahí se le puede colar la pierna a alguien. De hecho, ya le ha ocurrido a alguien. El caso es que subiendo la carretera de Sante hacia el cementerio, en un principio ya quedó bastante estrechita. Si van dos coches, tienen que pararse uno para que pase el otro. Y si encima hay viandantes, pues es más complicado, señala esta persona que pone la queja hoy. Y luego indican que hay un agujerito que está muy mal colocado. Es fruto de la retirada de un poste de luz. Pusieron un nuevo tendido eléctrico con unos focos, pero quitaron un poste de luz y el caso es que quedó ahí el agujero donde estaba el poste. Ese agujero quedó abierto, no lo señalizaron y el otro día pues desbrozaron en la zona. ¿Qué ocurre? Que al desbrozar los restos de vegetación quedaron tapando el agujero, así que no se ve. Alguien metió la pierna y metió el pie, bueno, el pie, la pierna y cayó al suelo. Afortunadamente no le pasó nada, pero la persona que ha puesto esta queja le pide al equipo de gobierno de Foz que lo solucionen, que lo arreglen. Insiste, por cierto, que ha llamado al ayuntamiento, pero que le sale el contestador y que ahí no le coge ninguna persona al teléfono para poder poner esa queja directamente en el ayuntamiento. Así que hagan el favor de tapar el agujerito, que en este momento, claro, está cubierto por las malas hierbas, pero hay un agujero que se hunde hacia abajo y que puede caerse cualquier otra persona para que no le pase a nadie más. A esta persona que, como decimos, pone la queja en esta jornada de hoy, afortunadamente no le pasó nada grave, sí que cayó al suelo, pero no se rompió nada, lo único el susto, claro. Hablaremos de Burela porque el Partido Popular critica los innumerables anuncios que realiza el alcalde sobre el mercado semanal, que si el reglamento, que si el cambio de ubicación, muchos, pero todos se quedan solamente en eso, en anuncios. Y le pide al equipo de gobierno el Partido Popular y en concreto José María González García que actúe y se dejen de tantos anuncios. En Ribadeo hablaremos de APAGA, de la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia, que está presidida por el ribadense Álvaro Doural. Tienen un nuevo fin de semana tecnológico. Va a ser este sábado 4 de noviembre, un curso de pintura de vehículos. Va a ser impartido por Constantino Gómez, que es técnico responsable de formación continua en la empresa Axalta Quoting System Spain. La cita servirá para que acudan profesores de automoción de Avilés, Santiago, Ponteceso, Aguarda, Berín y también Ribadeo. Y además participarán técnicos de empresas de Barreiros y de Ribadeo. Esta tarde arranca una reunión o una serie de reuniones muy importantes para el sector de la pesca y para la pesca artesanal. Arranca en Burela. Se trata de la Interfederativa de Cofradías del Cantábrico Noroeste y es la tercera ya. Arranca sobre las 4 de la tarde y durante toda la tarde y durante el día de mañana van a mantener diferentes reuniones. Primero, las reuniones son de las federaciones de cofradías. Vienen de Guipúzcoa, de Vizcaya, Cantabria, Asturias, Lugo, Coruña, Pontevedra y también, claro, la nuestra, la de Lugo, y luego la Federación Gallega de Cofradías, la autonómica. En un principio van a hablar sobre los temas de interés de las flotas artesanales, la situación actual, los retos de futuro, bueno, pues todas esas problemáticas. Y también van a hacer un repaso de lo que fue la interfederativa del año pasado. Y mañana ya es el encuentro con las administraciones, ¿eh? Ahí van representantes de las administraciones pesqueras de España y también de las comunidades autónomas del Cantábrico. Se espera que esté el secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alberto López Asenjo, la consellera de Mar, Rosa Quintana, y luego los directores de pesca de Cantabria, Galicia, Asturias y también País Vasco. Esto sería a partir de mañana la reunión en Burela que arranca esta tarde. Por cierto, los presupuestos de Mar, de la Consellería de Mar para el año que viene, suben más de un 9%, según ha destacado Rosa Quintana, la consellera, que los anunciaba el otro día en sede parlamentaria. Más de 155 millones de euros se van a centrar en la mejora de la competitividad de los sectores marítimo-pesqueros. Ya han recibido críticas por parte de la oposición. Los socialistas tildan de decepcionantes y continuistas los presupuestos, que dicen solo apuestan por la acuicultura, y desde el Bloque Nacionalista Gallego lamentan que los presupuestos de pesca no recojan las necesidades reales del sector. En Cervo, los trabajos de acondicionamiento del camino de Souto Dorrego en San Román han contado con un presupuesto de 12.000 euros, una actuación que se ha enmarcado en el plan de mejora de caminos municipales de la Xunta de Galicia. Ha sido supervisada por el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, y el concejal de obras, Plácido Pérez. Han estado en la parroquia de San Román, acompañados también por el alcalde pedáneo, por Antonio Vila, y han visto cómo ha quedado el tema, trabajos de acondicionamiento y asfaltado que se han acometido en esa pista rural en San Román, que es conocida como el camino Souto Dorrego. En Burela estos días no hay recogida de basura por la festividad. Por una parte, la festividad de Todos los Santos, que fue justo en la jornada de ayer, pero también se va a celebrar en el día de mañana, día 3, la festividad de San Martín de Porres, que es el patrón de los barredores. Así que la concejal de Medio Ambiente de Burela, Noelia María Ben, pues le pide a los vecinos que si en alguna ocasión encuentran los contenedores más próximos llenos de basura, que por favor no dejen las bolsas tiradas en el suelo, que se acerquen a otras zonas para depositar estos desperdicios, para no dar mala imagen de la localidad, ya que están de libranza, de festividad también los operarios de recogida de basura, que también se lo merecen. Hablaremos del Principado de Asturias, porque se han finalizado las obras de mejora de 10 habitaciones del Hospital de Jarrio. Esto ha supuesto una inversión de 60.000 euros. Se han llevado a cabo en estos meses de verano, que hay un poquito más de bajón, menos actividad, y se han mejorado los aseos, se han sustituido las bañeras por duchas, se han renovado los aparatos sanitarios, la iluminación, las tomas, los revestimientos interiores, y todo esto para aumentar la comodidad de los usuarios y también de las personas que trabajan ahí y la accesibilidad. Y el Principado, por otra parte, instala indicadores en vías de titularidad estatal para mejorar la señalización de las reservas de la biosfera. La Consejería de Infraestructuras invierte 31.000 euros en esta iniciativa y también señalizan la reserva de la biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón. Una señal en la Autovía del Cantábrico, en la A8, y la otra en la Nacional 640. Los indicadores, por cierto, se adaptan al manual del Sistema de Señalización Turística homologado por la Red de Carreteras del Estado. En materia de política social, la Xunta de Galicia trabaja con los ayuntamientos con el objetivo de alcanzar mejoras en la atención social. El consejero de Política Social, José Manuel Rey Varela, se sumó el otro día a un encuentro, en una reunión que mantuvo con el alcalde de Obicedo, con Jesús Novo, para hablar de la situación de recursos sociales ahí en esta localidad, en Obicedo. Hablaron sobre los recursos locales con el fin de alcanzar las mejoras máximas posibles en la atención de los servicios sociales destinados a los vecinos de esta localidad. En la reunión, consejero y alcalde acordaron continuar con la colaboración que ya emprendieron estas dos instituciones. Una colaboración que pasa por un incremento de 1.272 horas anuales en el servicio de ayuda en el hogar de dependencia de la Xunta de Galicia en este ayuntamiento. Esto supone un incremento de 8.928 horas al año, lo que permite que el ratio de atención supere el 99%, según han destacado desde la Xunta de Galicia. Un dato más, los horarios de las misas en la parroquia de Santa María del Campo de Ribadeo en este Día de Difuntos, día 2 de noviembre. La de Remurelle en estos momentos está finalizando, la de las 12 del mediodía, y tenemos para las parroquias de Couchela Balboa a las 4 y media y misa, para las de Vilaosén de Sante a las 5 y media y luego a las 8 de la tarde en Ribadeo, en el casco urbano. Vamos ahora a conocer el pronóstico meteorológico.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa, secreto, cachopo de solomillo, carrilleras de cerdo ibérico, a un precio único de 7 euros. Además, te sugerimos nuestras croquetas o los callos los domingos a la hora del vermut. Disponemos de gran variedad de platos para llevar, arroces, fabada, pescados, callos y carnes. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
A partir de esta tarde empieza a llover, lloverá durante la noche y también durante toda la jornada de mañana, viernes 3 de noviembre. Mañana el viento en calma, durante casi todo el día las temperaturas entre 12 y 20 grados, 12 de mínima, 20 de máxima.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales en cada un dos 7 sorteos presenciais que se celebran estas semanas. O sexto será en Viveiro este sábado 4 de novembro. Agardámoste ás 8:30 da tarde no quiosco dos Xardíns Noriega Varela. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Seguimos adelante. Vamos a hablar de literatura, pero también de turismo, de cultura, patrimonio, de magia, porque se acaba de presentar una guía, es como una guía didáctica de Cunqueiro y Mondoñedo. Se presentaba justo la tarde de ayer en el ayuntamiento y vamos a hablar con su autor, con Armando Requeixo. Armando, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
¿En qué consiste esa guía que ves de presentar en Mondoñedo?
Pues a guía, en realidad tengo un título máis completo, que Álvaro Cunqueiro e Mondoñedo, e un subtítulo que é explicativo, que efectivamente é guía literaria, e é un libro que ten un dobre enfoque. Por un lado, responde a, digamos, a convención das guías de viaxe ou das guías de visita clásicas, porque ten unha estructura pautada en puntos ou en claves posibles de visita que vai guiando pois ao viaxeiro que quere percorrer Mondoñedo e os lugares cunqueirianos dentro da cidade, pero por outra banda tamén é un, en realidade é unha especie de monografía sobre o mundo xenuíno e originario de Cunqueiro, a través deses lugares especialísimos, moi simbólicos para él, para a súa vida e para a súa obra, porque en realidade non é un material puntual, un folletiño como que podemos atopar nunha oficina de turismo típica, senón que pois é un libro de 200 páxinas, non? Eso sí, moi manexable, moi lixeiro, con moitas ilustracións. Esas 200 páxinas, non sabría dicirlo con exactitude, pero 160, 170, 180 páxinas teñen fotografías, imaxes, nese sentido moi moi ameno para a vista, non? Responde esa dobre intencionalidade, que sirva para a visita a Mondoñedo a través dos ollos de Cunqueiro, do que ali se conta con respecto a él, que é o príncipe dos escritores minorienses, pero tamén pois é unha especie de indirecto ensayo sobre o seu mundo, sobre ese universo de maxia ao que ti apuntabas, Juana.
Uh-huh. En canto ás ilustracións ou as fotografías que son de Abel Vigo, pode ser?
Efectivamente, sí. O libro ten, digamos, un pai e unha nai e un pai, non sabería como colocarnos,
ou dous pais
para ser ademais máis inclusivos, efectivamente. Ten un pai do texto, que en este caso son eu, pero aínda que de algún modo son tamén un ventrílogo, moitas veces ou na maior parte das ocasións en realidade quen vai falando é o propio don Álvaro, en declaracións, de entrevistas, en anotamentos, en artigos que fala sobre os distintos lugares de Mondoñedo, non? E o que fun facendo foi coser todos eses materiais e presentalos dun modo armónico, cunha secuencia lógica integradora. E despois ten outro pai, que é o meu compañeiro e amigo Abel Vigo, que é un home renacentista, porque ten moitas abelencias moi notables, e unha delas é que é un magnífico fotógrafo, e foi o que se encargou da parte gráfica do volume, que, como digo, é moi moi xenerosa, porque hai fotografías de todos os lugares. Esta guía ten 35 puntos de visita posibles, 30 dentro do propio casco da cidade de Mondoñedo, e 5 pois dos seus arredores, da súa contorna máis inmediata dentro da municipalidade. Todos esos lugares están fotografados pois polo ollo como digo, de finura estética do compañeiro Abel Vigo.
Agora chega un momento de tomar partido, ¿no? Por exemplo, deses 35 puntos de visita, con cal te quedarías ti, un ou dous? Xa sei que é moi difícil, sobre todo porque ti es mindoniense, e supoño que todo o Mondoñedo parece che fantástico, pero a ver, algunha pista, un, dous puntos.
Pois vamos a ver, dis ben, Juana, cando xa adiantas ti mesma que é unha escolla dolorosa, porque eu creo que todos estes puntos pois poden resultar de atractivo para, evidentemente, para os mindoñeses, que de autoconsumo nese sentido, pero para todos os que viven na Mariña, que coñecen Mondoñedo pois por visitala ou por cruzala ou por andar en algún momento por ali, pero a mellor non con esa visión concreta da voz do escritor, do que dela dixo don Álvaro, non? E, por suposto, para todos os galegos e os galegos, porque e para xentes que veñen de fora, porque Álvaro Cunqueiro, dicir Álvaro Cunqueiro, dicir Mondoñedo, dicir Mondoñedo, dicir Álvaro Cunqueiro, é un escritor mindoniense, mariñao, pero un galego universal, non? Entonces é moi complicado. Hai sitios moi moi emblemáticos da cidade. Aí están, pois, por exemplo, o cemiterio con ese epitafio xenial que non lo recorda, non? Aquí xa un home que co súa obra fixo que Galicia durase mil primaveras máis. Pero tamén está a Fontevella, a súa casa natal, que está ao pé da Fontevella, o seminario de Mondoñedo, a catedral de Mondoñedo, que é patrimonio da humanidade, non? Desde o ano 2015, a Iglesia dos Remedios, o Paseo da Alameda, falase do campo da Feira e da San Lucas, bueno, un montón de enclaves. Pero ben, respondendo o que ti me dís, aínda que sexa unha escolla dolorosa, se tivese que pois seleccionar un único lugar, ou un convite posible, ou unha especie de chiscadela de invitación a quen se chega a Mondoñedo a través da guía, eu escollería un lugar, digamos, dos 30 puntos do interior da visita, da cidade, e un dos 5 exteriores. O interior sería sentar ao pé da estatua de don Álvaro Cunqueiro, que preside a Praza da Catedral, porque hai unhas vistas magníficas á Catedral da Asunción, que daquel falou moito, sobre que escribiu. Vese ao fondo, bueno, vese toda a praza, que é magnífica, vense os cantóns da praza, que tamén son deliciosos. Ao fondo, nunha saída lateral da praza, apunta a Fontevella, na que el xogou de neno. Nun lateral está a rúa da casa natal de Pascual Veiga, o autor da música do noso himno. E desde a posición na que está a estatua sedente de bronce de Álvaro Cunqueiro, que fixo o escultor Juan Puchades, non só vemos a catedral e a praza, senón ao fondo, en lontananza, o bosque de Silva, que é o xermolo, ou un dos xermolos da famosa selva de Esmelle, que aparece no Merlín e Familia. E aí, na praza da catedral, tamén nos cantóns, está a súa casa vivencial, que foi donde se escribiu o Merlín e Familia, as crónicas dos Ochantre, o Don Hamlet, o Príncipe de Dinamarca, Se vello sin más volvese a sillas, e tantas outras obras xeniais.
Menudo miradoiro ten Mondoñedo e non nos decatamos delo.
Pois sí, é como complemento, por se alguén quere, ou digamos, non só ter a pedra fermosa de Mondoñedo, pero quere tamén gozar das paisaxes incomparables, podería ir ao exterior, a un dos puntos exteriores, e ver Mondoñedo dende as alturas, dende algún dos cumios que rodean esa cunquiña deleitosa, como lle chamaba outro escritor mindoniense, Leires Pulpeiro, ou ese, como dicía o propio Cunqueiro, val a medida do ollo humano, que é Mondoñedo, porque está encaixado entre montañas fermosas, non? E, pois, podría ser, por exemplo, o Padornelo, ou as súas lombas, o Monfadal, ou incluso a Pena da Roca, ou calquera das vías que sae da cidade cara ás zonas brañegas de máis montaña. Hai vistas incomparables, desde as que é posible ver todo o val de Mondoñedo, a apertura cara a continuación do val por Lourenzar adiante, e incluso desde algún destes altos que teñen pois 500, 600 metros de altura, en bo desnivel desde o val, pois se divisa o mar da Mariña, desde onde nos estás falando ti, Juana, así que eu creo que Mondoñedo ten atractivos a través dos ollos de Cunqueiro que convencerán e persuadirán aos visitantes de que compre a chegarse a Mondoñedo e despois sí tamén a toda a Mariña.
Está claro que es un gran coñecedor de Mondoñedo e os arredores. Unha última, Armando, onde imos a topar a guía?
Pois a guía presentouse onte, foi a primeira das presentacións, digamos, bueno, pois posta en público da aparición do libro. Tiña que ser en Mondoñedo, un libro que se titula precisamente Álvaro Cunqueiro Mondoñedo, pois procedía que ali fose. Espero que podamos facer algunha outra presentación. Estes mesmos días está comezando a súa distribución. Eso agardo que en breve, nada, en uns diñas ou para xa, como quen di, pois poida atoparse nas boas librerías da Mariña e de outras poboacións.
Pues ahí tenemos esa obra de Armando Requeixo sobre Mondoñedo y Cunqueiro, toda una guía con esos puntos tan fantásticos para visitar y para sentir neles. Gracias, autor, por estar con nos y muy buena tarde.
Muy buena tarde, Juana, a ti y a todos los que nos escuchan.
Pues
Así da gusto, ¿eh? Conocer esos rincones y además de la mano de los que mejor los conocen y nos pueden contar muchas cosas, anécdotas y maravillas que tiene, pues por ejemplo Mondoñedo. Ahí está la guía de Armando Requeiso. Y otra maravilla que tenemos en otro punto y que se acaba de declarar bien de interés cultural es el Castro de Fazouro en Foz. En esta misma mañana de hoy se ha dado ya el ok en el Consejo de la Xunta para declarar bien de interés cultural, es decir, BIC, el Castro de Fazouro de Foz. Es un antiguo castro que está situado en esa parroquia, en el término municipal de Foz, vaya. Está datado entre los siglos I y III después de Cristo. Todavía se conserva como un museo y es pues el único en la costa cantábrica gallega. Es un castro digno de ver, de visitar y de proteger, y a partir de ahora con esa declaración de bien de interés cultural. Lo tenemos aquí al ladito, lo hemos visto más de una vez, incluso desde la carretera se ha visto un poquito. Pues ahí enhorabuena para Foz y su nuevo BIC.
En Ferreira do Valado los días, una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Seguimos adelante, 17 minutos pasan de la una del mediodía y también seguimos hablando de otras experiencias turísticas, experiencias relacionadas con el mundo del mar, porque Cedeira ya ha experimentado la primera prueba piloto de ese proyecto que se llama Galicia Norte. Así que vecinos de la localidad han testado in situ parte de una de las rutas turísticas que se van a crear vinculadas al turismo marinero. Y luego los siguientes que serán en probarla, pues van a ser también los vecinos de Viveiro, ¿eh? Experimentaron este martes esa primera prueba piloto. Recordamos que el proyecto Galicia Norte, Mares de Experiencias, está impulsado por el GALP Amariña Ortega, los grupos de acción costera. ¿La jornada en qué consistía? Pues en la simulación de una parte, de una de las 10 rutas temáticas que se están configurando y están relacionadas directamente con el campo del turismo. Es un campo pues que tiene muchísimo potencial y que todavía no se ha explicado, ni se ha potenciado, el tema del turismo marinero, y que va en creciendo. De hecho, hay 23 concellos que están implicados, desde Paderne hasta Ribadeo, y que pertenecen a esas áreas de influencia de los GALB. Los participantes, por ejemplo, los de Cedeira, comenzaron el Museo del Mar de Cedeira, o de los Mares de Cedeira, y luego fueron pues ahí visitando los restos fósiles y todos los aperos del mar. En esa visita también participaba la gerente del GALP, Amariña Ortega, Mar López, y varios acompañantes. Después pues fueron pasando por determinados lugares y la experiencia turística fue satisfactoria para todos los que participaron en ella. Un proyecto de cooperación interterritorial, que es Galicia Norte, Mares de Experiencia, y es un proyecto para impulsar, como decíamos, ese turismo marinero. Esta iniciativa se va a llevar a otros puntos también para que los prueben y luego crearán 10 experiencias a lo largo de 384 kilómetros de Galicia, de la más septentrional, y luego también tienen entre los objetivos formar a la población para poder dinamizar la creación de nuevos productos o nuevos servicios relacionados con este campo, con el mar. Así se llama, hablaremos más de ello seguro, Galicia Norte, el proyecto piloto de Galicia Norte para potenciar el turismo marinero. Seguimos contando las noticias aquí en Costa Viva en esta jornada de hoy.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Aquí seguimos contando noticias en Costa Viva desde la 1 menos 10 que empezamos y hasta las 2 que seguimos. Se incorpora ahora otra de las sintonías y de paso recordamos que la programación más amplia, todas las noticias, toda la información de nuestra zona, pues siempre por el 88.8 FM, que es muy fácil de recordar porque son todo 8. Y hablamos de esa buena noticia para el municipio de Foz en esta jornada de hoy. El alcalde anuncia que no hay lista de espera, qué alegría que no haya lista de espera, para la atención a personas dependientes. Durante estos meses de septiembre y de octubre han incrementado en 28 el número de usuarios de este servicio, así que ya son 90 las personas que lo reciben. El alcalde se siente contento y satisfecho. Escuchamos a Javier Castiñeira.
Dentro concello de Foz, dar unha moi boa noticia con respecto aos dependentes do noso concello, decir que xa non existe lista de espera a día de hoxe de demandantes de dependencia no noso concello. Todos aqueles que están catalogados con algún dos grados, grado 3 máis grave, grado 2 e grado 1, teñen servicio de dependencia, e a verdade é que, bueno, pois é un hito no que, bueno, pues queremos informar aos nosos veciños, posto que é un servizo de dependencia que é moi importante para os nosos maiores, tamén para xente que desgraciadamente, familias que tenen pues algún dos membros da súa familia con algún tipo de discapacidade ou limitación que coarta moito a vida diaria de todas estas familias. En total estánse dando alrededor de 3.900 horas o mes, incrementáronse en 5 anos máis de 3 veces e media, o sea, pasamos no ano 2011 de dar pues alrededor de 1.000 horas a estar ahora pues dando cerca de 3.900, o cal pues é unha aposta importante da Xunta de Galicia, concretamente da Consellería de Política Social, bueno, pues que vemos que no noso concello pois houve un incremento importante ata chegar a estar no día de hoxe sin ningún tipo de dependente na lista de espera. O sea que todos os demandantes de Foz de dependencia a día de hoxe están sendo servidos de alguna forma polos servicios municipais. Por lo tanto, contentos, pasamos de 25 dependentes no 2011 a cubrir ahora casi 90 familias ao mes. E a verdade é que, bueno, sabemos que é un servicio moi importante que axuda a conciliar a vida diaria de todas estas familias, pois que sufren pois moitas veces que un membro da familia pois esteña nunha situación complexa de saúde, que teña pois unha necesidade de servicios importante, libera a moitos membros tamén da familia para poder facer outras cousas tamén necesarias no fogar. Bueno, pois estamos moi contentos. Bueno, pois esperamos seguir nesa mesma línea e seguir con estes cero dependentes en lista de espera no Concello de Foz durante moitos meses.
Pues una buena noticia, sin lista de espera, que esperan que sea durante muchos meses servicio dependiente perfectamente coordinado. Recordamos esa queja vecinal, a ver si arreglan en el municipio de Foz ese hoyo que ha quedado después de haber retirado un poste de la luz en la carretera de Sante, la que va hacia el cementerio, que ya es estrechita y hay problema cuando van dos coches, si van viandantes peor, quitaron un poste de la luz, dejaron el hoyo, no lo señalizaron. Luego desbrozaron, quedaron los rastrojos por ahí y claro, taparon el hoyo. Ahí va la gente y mete la patita. El otro día le pasó a un vecino de la localidad, a una vecina de la localidad. La verdad es que cayó. Afortunadamente no se rompió nada, no tuvo que lamentar daños mayores, pero sí que se pegó un buen susto. Y pide que lo señalicen y luego que lo tapen, claro, para que ninguna persona tenga más accidentes ahí, en la subida de la carretera de Sante hacia el cementerio. Seguimos adelante. 24 minutos pasan de la una del mediodía.
Empresa en expansión precisa incorporar a súa plantilla os seguintes perfis profesionais: mecánico para sector forestal e agrícola, agente comercial con coñecementos do sector agrícola, enxeñeiro agrícola para asesoramento de gandeiros e agricultores. En todos os perfis vais a valorar a experiencia. Envíanos o teu currículum a talleres-rouco@yahoo.es ou no número 696-85-70-78. Aproveitamos para recordarche que nas instalacións de Agroforestal Rouco dispoñemos da mellor oferta final de en tractores fruteiros. Non dubides en visitarnos. Agroforestal Rouco en Ovaladouro.
25 minutos pasan de la una del mediodía. Recordar también que en el Consejo de la Xunta de esta misma mañana de hoy se ha acordado declarar bien de interés turístico el Castro de Fazouro de Foz. Bien de interés cultural, no turístico. BIC. Bien de interés cultural. En el Consejo de la Xunta de hoy se ha dado la aprobación, por lo tanto, para este castro que está datado entre los siglos I y III después de Cristo, junto al mar. Está con un acceso por tierra, está delimitado por un foso, está bastante colmado por la tierra, en un terreno prende una pista y ahí quedan los restos para protegerse todavía aún más. Vic para el Castro de Fazouro del municipio de Foz. Seguimos hablando ahora de Burela porque ha recibido la visita del presidente de Puertos de Galicia, José Juan Durán, que ha dado cuenta de las nuevas luminarias que se instalan en el puerto, en la localidad, con una inversión cercana a los 20.000 euros. Vamos a escuchar a José Juan Durán.
Vimos de desenvolver una visita ao porto de Burela para dar conta da renovación dun número de luminarias alrededor de 20 con destino a que a avenida da Mariña do Peirao de Burela. Son luminarias tipo LED de baixo consumo e que sustituen a unhas que teñen xa 20 anos de antigüedade. Estas que se van a instalar teñen 5 anos de garantía e vai a supoñer, desde o punto de vista da mellora e do aforro enerxético, un avance certamente importante. Estamos falando de alrededor de 20.000 euros de investimento e, tivemos a oportunidade tamén de abordar outros temas de conservación e mantemento co propio responsable da cofradía e representantes da comunidade portuaria.
Ahí quedaban las declaraciones de José Juan Durán sobre la instalación de esas luminarias en Burela. Han sido visitadas esta misma mañana por el presidente de Puertos de Galicia. Vamos a hablar de otro asunto también relacionado con nuestra comarca, con esas conexiones por el transporte público por carretera, con algunos de los ayuntamientos de nuestra Mariña lucense que se habían quedado un poquito descolgados. Recuerden, después del cambio del mapa de transportes por parte de la Xunta de Galicia, pues habían quedado algunos vecinos de algunas localidades mal conectados. El caso es que en esta jornada de hoy, desde la Delegación Territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro detalla esas, más o menos cómo han quedado esos nuevos cambios, esas conexiones. Ha recordado que la Xunta mejora las conexiones de transporte por autocar con el Hospital da Costa. Explica que se prolonga la ruta de Ferrol-Viveiro hasta Burela, lo que va a beneficiar especialmente a los vecinos de Obicedo, que hasta ahora carecían de una ruta que fuera directa hasta el hospital. Y luego se coordinan también los horarios de las paradas en Mondoñedo, en Lourenzá y en Barreiros para hacerlos compatibles con los horarios de las consultas de los hospitales. Enseguida vamos a escuchar las declaraciones del delegado territorial. Antes, una pausa.
Cambia tu vieja motosierra por una nueva. No esperes más y aprovecha ahora que Husqvarna, líder en ventas de motosierras, te ofrece descuentos en toda la gama de hasta 250 euros. Acércate a tu distribuidor más cercano, elige la que necesites, ya sea hobby o profesional, y llévate toda una Husqvarna desde 199 euros. Forestal Andión, a Pontenova.
Pues eso, vamos a escuchar las declaraciones del delegado territorial sobre esas modificaciones en la línea de transportes por autocar.
A Xunta de Galicia impulsa modificacións puntuais nas líneas e horarios do plan de transporte público por autocar para mellorar as conexións cos concellos da Mariña Lucense e co Hospital da Costa. As novedades están pensadas en beneficio daquelas persoas que teñen que acudir ás consultas dos especialistas ou a realizar probas médicas no centro hospitalario mariñán. Contaremos cunha nova ruta, xa que a liña Ferrol-Viveiro chegará agora a Taburela, o que beneficiará especialmente a veciñanza do municipio do Vicedo, que ata o de agora non dispoñía de conexión directa por autocar co Hospital da Costa. Esta foi unha demanda liderada polo alcalde do Vicedo. A Xunta tamén ven de autorizar cambios nos horarios de conexión da línea que une Lugo con Viveiro, de tal xeito que as paradas previstas en Mondoñedo, os Remedios e a estación de autobuses en Lourenzá e en Barreiros adiantanse para facelo compatible tamén con horarios de consultas e probas do Hospital da Costa. Esta demanda, liderada pola alcaldesa de Mondoñedo, incluirá tamén 4 expedicións diarias, de luns a vernes, con ida e volta, e 2 nos fines de semana, de ida e regreso. Dasa circunstancia que os novos horarios facilitan tamén o desplazamento desde Burela e outros puntos da comarca aos alumnos que cursan estudios de formación profesional no IS de Mondoñedo, pois se compatibiliza co horario de entrada en este centro.
Pues ahí están, intentando compatibilizar los horarios también en los centros de enseñanza con los horarios de los autobuses y los de las consultas. La modificación que se introduce por parte de la Xunta de Galicia para mejorar las conexiones de transporte público en autobús con los concellos de la Mariña Lucense. 31 minutos pasan de la una del mediodía. Ahora dejamos el autobús a un lado y hablamos de deportes con Miguel Fuente.
Y el nuevo Viveiro, con Chusqui en el banquillo, sacó un empate en el derbi provincial a domicilio del Escairón, partido que se disputaba en el día de ayer, jornada en la regional preferente, en la preferente gallega. Los locales se marcaron primero y los de Chusqui lograron el gol del empate bien entrada la segunda mitad. Los dos equipos han dispuesto, eso sí, de más ocasiones para marcar, pero al final de los 90 minutos han debido conformarse con ese reparto de puntos. En cuanto al Ribadeo FC, no pudo con el líder Payosaco. Los de Fide Rodríguez han gozado de ocasiones para marcar, llegando a estrellar un balón en el travesaño, y ya en la segunda mitad llegó el gol visitante en la ejecución de una falta, y en la recta final el equipo ribadense dispuso, eso sí, de un par de ocasiones que el portero visitante se encargó de desviar a saque de esquina. El próximo domingo toca derbi mariñano en Cantarrana desde las 4 y cuarto de la tarde, Viveiro-Ribadeo. Nerea Lombardero, jugadora del equipo infantil de Talleres Cardi Lourenza, participó con la selección provincial sub-15 de fútbol en el torneo de selecciones comarcales celebrado en Cambados. La jugadora mariñana disputó 12 encuentros con el combinado provincial. En el primero han perdido ante Ourense 2-1 y en el segundo 1-0 contra Ferrol. Pese a los resultados negativos, la actuación de Nerea le ha permitido estar entre las más destacadas de la selección. Y la selección provincial sub-16 de fútbol sala se quedó a un gol de meterse en la final del campeonato gallego de selecciones comarcales disputada en el día de ayer en Narón. El combinado lucense, dirigido por el mariñano Cristian Fustes y con Julio Delgado como segundo entrenador, comenzaron el torneo ante Santiago 0-0 al final del compromiso. La igualdad también reinó ante Ferrol, pero en este caso el resultado fue negativo, 2-1 a favor de Ferrol. En el último compromiso del grupo, el combinado lucense se impuso a Coruña 2-0. En la clasificación para meterse en la final, a los lucenses les faltaba un gol para ser primeros de grupo. La final la ganaba Ferrol 3-2 ante Vigo, y recordamos que de la Mariña, además del cuerpo técnico, estaban también jugadores del Burela como Miguel, Nicolau, Nicolás, Gustavo y David. Y la Asociación Deportiva Amariña ya tiene los calendarios tanto de fútbol sala como de baloncesto de una competición escolar que está previsto de comienzo el fin de semana del 11 y 12 de noviembre.
33 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de Burela a continuación y de críticas del Partido Popular hacia la forma de gobernar del alcalde Alfredo Llano. Por una parte, indican que se dedica a hacer anuncios, que ha realizado muchos anuncios relacionados con el mercado semanal, que si iba a cambiar el reglamento, que si se iba a cambiar la ubicación, pero que todo fueron anuncios, anuncios y anuncios, y que los ciudadanos no se merecen un alcalde que no cumple su palabra. Vamos a escuchar al portavoz del Partido Popular en la oposición, José María González Barcia.
Como é sabido, o alcalde fixo varios anuncios sobre o mercado xa desde hai tempo. En concreto, aproximadamente no mes de outubro no ano 2015, anunciou que o mercado se iba a trasladar a Torrentes. Un ano máis tarde, aproximadamente por estas datas, pero no ano pasado, dixo que o mercado se iba a trasladar ás plazas do Concello e da Mariña e a parte das rúas de Eixugaray e de Pardo Bazán. Hai aproximadamente ano e medio anunciou que se iba a facer un reglamento sobre o mercado, precisamente. E no pleno do mes de xullo do presente ano 2017 aprobouse o plan normativo municipal para o presente ano, que contemplaba que a estas alturas do ano este reglamento sobre o mercado tiña que estar prácticamente acabado e tiña que estar moi moi a punto da aprobación inicial. A día de hoxe non hai escrito nin tan siquiera o título. Por lo tanto, primeira conclusión: os comerciantes e a xente que ten negocios pola zona están inquietos, tal e como nos fixeron chegar, porque non saben que é o que vai ocurrir co mercado a día de hoxe, despois de tantos anuncios que, como vemos, xa van en dous anos sobre o mercado que fixo o alcalde. Cal é a segunda conclusión que se saca de todo isto? Moi sencilla. Que o alcalde vive de facer anuncios na prensa, anuncios completamente vacíos, e logo despois, a maior parte das veces, todo isto se queda en nada. Hai outra conclusión, e é que, home, se isto se anuncia hai 2 anos, eu creo que en 2 anos deu tempo a facer algo. Co cal, primeiro, non se é serio. Segundo, non se ten rigor. E terceiro, se está mentindo a xente. E claro, se alguén busca un bon exemplo de vagancia por non facer nada, e busca un bon exemplo de contar mentiras, non ten máis que acercarse a Burela e preguntar polo alcalde. Porque, en definitiva, o que se trata é de que cando alguén fai algún tipo de anuncio, asuma a responsabilidade sobre que fai, cumpla os plazos a ser posible, e se non é capaz, que o diga. Isto non se puido facer por isto e polo outro. Pero claro, este home, moi dado ás prisas non é. É moi dado a contar verdades tampouco. Por lo tanto, o que lle pedimos nós desde o Partido Popular é, por favor, que actúe con seriedade, que actúe con rigor, que pense as cousas antes de decilas, porque Burela, en definitiva, non se merece un alcalde vago e que minta.
Pues ahí quedan las declaraciones del portavoz del Partido Popular, José María González Barcia, relacionadas en este caso con el mercado semanal. Hablamos de otro asunto, de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Valoran positivamente que los ayuntamientos estén dando un paso adelante, algunos, para posicionarse en contra de la modificación de la Ley de Salud. El último fue Ourol, que con votos, un voto al menos del Partido Popular, se consiguió rechazar, poner de manifiesto el rechazo a esa modificación de la Ley de Sanidad que pretende implantar el equipo de gobierno al frente de la Xunta de Galicia. Vamos a escuchar al portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade, Víctor Vila.
Agora mesmo temos planificado ainda charlas que tiñamos pendentes en concellos, por exemplo, día 9 estaremos.
Aquí nos está hablando de las charlas que tienen por delante, luego lo escucharemos también, pero vamos a escuchar previamente ese apoyo de algunos ayuntamientos como Ourol, o Lourenzá, o Ribadeo u otros de la Mariña.
No concello de Ourol houve un acordo unánime da corporación, están rexeitando este anteproxecto de lei. En outros concellos, como por exemplo de Foz, aprobouse, que goberna o Partido Popular, en este caso foi cos votos da oposición, xa que ali non ten maioría o Partido Popular. No, en Lourenzá, pois, houve unha abstención do Partido Popular, que, bueno, de alguna maneira podemos interpretarlo tamén que é un apoio ás nosas reivindicacións, porque nos outros concellos, pois, rexeitárono claramente, sin embargo, en Lourenzá optaron por absterse, o que nos fai pensar que realmente non está tan claro por parte do Partido Popular de que o que están intentando sacar adiante pois seña o que necesita a comarca da Mariña.
Ahí quedan las declaraciones, como decimos, del portavoz de la Plataforma, Víctor Vila, relacionado con esos ayuntamientos que en sus plenos, respectivos plenos, se han posicionado en contra de la modificación de la Ley de Salud. Y vamos a escuchar también lo que tienen por delante, todavía tienen alguna charla, y luego, por ejemplo, la creación de esa entidad, de esa agrupación, Plataforma de Vecinos en Viveiro, como somos una área Viveiro.
Ahora mismo tenemos planificado ainda charlas que teníamos pendientes en concellos, por ejemplo, día 9 estaremos en el concello de Alfoz. E despois hai tamén unha novedad, e é que a zona de Viveiro pois organizouse, digamos que baixo o paraguas da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Mariña, pero para facer actividades propias no seu ámbito, non? Nos concellos tanto Ourol, o Vicedo como Viveiro, para facer actividades e manter permanentemente a queixa a través desas accións, que poden ser desde espazos culturais, deportivos, ou sea, de participación ciudadá, moitos colectivos que se implicaron para seguir facendo manifestacións contrarias ao anteproxecto.
Pues ahí quedan esas manifestaciones contrarias al anteproyecto, a ese cambio de la Ley de Sanidad. Seguimos hablando de otros asuntos que marcan la actualidad en este día de hoy. Dejamos el municipio de Viveiro y vamos hasta el de Cervo, porque allí el alcalde anuncia las obras de abastecimiento que se están llevando a cabo en Espiñerido. Nos lo cuenta Alfonso Villares.
Desde el Concello de Cervo le vamos durante estes días a facer unhas obras en aquelas infraestructuras que nosotros consideramos que son básicas e esenciales desde o noso punto de vista, desde o punto de vista do goberno de Cervo. Falamos, en este caso, de obras de abastecemento de auga. En concreto, estánse a facer estas actuacións na zona de Espiñerido, na zona onde está a rotonda da Nacional 642, onde estamos a levar adiante un desdoblamento da rede de abastecemento, e con esta obra o que vamos a conseguir é que ante calquer problema e eventualidade que pudera haber de rotura ou de falta de auga en esta rede, pois ter garantizado ao 100% o suministro de auga aos veciños de Cervo. Unhas obras que, en este caso, o seu financiamento provén da Xunta de Galicia, en concreto do Servicio de Augas de Galicia, que pertence á Consellería de Medio Ambiente. E falamos dun investimento de 29.040 euros, unhas obras, repito, que nosotros consideramos importante, en donde estamos a priorizar en todos os momentos os investimentos para guiarlos a este servicio. Servicios fundamentales, ben sexan abastecemento de auga, como neste caso tamén, ou tamén en outros casos os servicios de saneamento. Obras que non se ven, que están enterradas debaixo do suelo, pero que é importante levarlas adiante, e tamén é importante que os veciños o sepan.
Pues esto sobre obras en el municipio de Cervo, pero también tenemos en este municipio Larpeiradas, un poquito de fiesta para disfrutar, y va a tener lugar el próximo día 3 de noviembre en la Casa del Mar, la Larpeirada del Ourizo de Outono, que viene a ser la castaña. Habrá un concurso gastronómico de postres de castañas, una actuación infantil, un magosto popular, todo esto amenizado con música tradicional, un concierto a cargo de Arribolaxe, karaoke, en fin, sorpresas para todos. Esto nos lo cuenta la concejal de Cultura, Dolores García.
El concello celebra esta Larpeirada de Ourizo de Outono. Na programación figura un concurso gastronómico de postres de castañas, aberto a todos aqueles veciños de Cervo, pero tamén da contorna interesados en participar. Os participantes deberán entregar os seus postres ás 4:30, ás 5:00 será degustación por parte do xurado, e xa ás 6:00 está prevista a entrega de premios. Ás 6:30 haberá unha actuación dedicada ao público infantil. A continuación, collerá o testigo o Magosto Popular, organizado pola Asociación Clan, en colaboración co Concello de Cervo. Será a partir das 7:00 e haberá castañas asadas, etapas de xamón cocido, patacas e chourizo e orella. O evento estará amenizado con música tradicional e o remate do Magosto haberá un concerto con música en directo a cargo de Rebolaxe. Xa dende as 11:30 está previsto un concurso de karaoke. O Concello de Cervo convida a veciños e visitantes a participar nesta festa de outono e ten como principal protagonista o froito estrela desta época, a castaña.
Pues se lo van a pasar súper bien, y además seguro que está delicioso con la castaña. Ha habido poquita castaña este año y también hay poquita seta este año, y en fin, pues lo han tenido un poquito más complicado desde el grupo de montaña de Tapia de Casariego, el de Marqués de Casariego, para organizar sus jornadas micológicas, pero las organizan, ¿eh? Y arrancan esta tarde, y seguro que se lo van a pasar en grande y que tienen muchas cosas que degustar. Vamos a hablar enseguida con los organizadores de esas jornadas micológicas. Un alto en el camino, ¿eh?
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Yo creo que a falta de 16 minutos para las 2 de la tarde se puede hablar de setas, porque a todos ya nos apetecería tomarnos al menos una tapita de setas, de champiñones, de algo. Vamos a ver cómo se plantean esas jornadas micológicas de la agrupación de montaña de Marqués de Casariego, de Tapia de Casariego. Vamos a hablar con una de las componentes que están, por cierto, ahí en la faena, Eva Fernández. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí estamos trabajando un poquitín para poner todo esto a punto y empezar con buen pie.
Estáis montando todo porque a partir de esta tarde, de las 6:30, arrancáis.
Sí, esta tarde inauguramos las jornadas. Tenemos hoy el Día de los Niños porque les planteamos un concurso todos los años, un concurso de dibujo escolar sobre micología. Y entonces hoy hacemos la inauguración de las jornadas, les entregamos los premios, tendrán una charla enfocada más bien a los niños, que se la hace Pepe todos los años y, bueno, que lo disfrutan un poco. Y luego, pues eso, les daremos la entrega de premios y un chocolate con churros ya para empezar a calentar motores. Ya mañana tendremos la degustación ya en plan serio. Mañana, viernes, tendremos una conferencia que nos la hará Suso Blanco, que fue presidente, no sé si sigue siendo lo de los bolobros, nos hará una charla en el auditorio de la Casa de Cultura, que se titulará La agromicología del castaño. Y luego a las 9:30, esto será a las 8, y a las 9:30 pues ya tendremos la degustación. Tenemos 300 raciones de degustación de setas preparada, que nos las prepara el restaurante El Álamo, como todos los años. Y bueno, vamos a ver qué tal nos sale, porque este año la verdad que tuvimos problemas con las setas porque no hay.
¿Qué ha pasado? Que no ha llovido suficiente, ¿no?
Que no llovió, hizo mucho calor, las setas salían ya muy con mucho gusano, y bueno, porque cogimos pues a principio de temporada, a finales de septiembre y primeros de octubre, porque lo que es después el mes de octubre, de mediados hacia adelante, pues nada, es que nada.
Oye, ¿cómo se conservan las setas en caso de que, por ejemplo, no sé si tiráis de las de principios de octubre, ¿qué hacéis con ellas para conservarlas?
Se congelan, las tenemos congeladas, sí. Las tenemos congeladas. El míscalo, por ejemplo, lo llevamos al restaurante y lo rehogan y luego conservan ya rehogado, y las otras se congelan así sin más. El cantarelo algunos lo secamos, otros los congelamos. Vamos haciendo como podemos.
¿Como cuántas setas necesitáis para las degustaciones, para la de mañana, por ejemplo?
Bueno, pues tenemos unos cuantos kilos, ¿eh? Tenemos como 7 kilos de níscalo, que no son muchos este año. Tenemos 4 o 5 kilos de cibarius, cantarelos cibarius. Luego tenemos boletos, tenemos bastante, tenemos sobre 12, 15 kilos. No recuerdo ahora bien, lo tengo anotado porque siempre pesamos las cantidades para saber más o menos de un año para otro lo que nos lleva. Y tenemos boletos de dulis, boletos varios, tenemos lengua de vaca, que también tenemos unos cuantos kilos. Y bueno, cantarelos el Lutestens, utilizamos bastante Lutestens.
¿Debe de estar delicioso mucha gente ahí a probar las setas?
Pues tenemos 300 tics, esperamos gastarlos todos. O sea que esperemos que sí, que participe mucha gente, porque aquí hay un trabajo importante para poder llevar todo esto a cabo.
Hombre, claro, y además lleváis 27 años organizando las jornadas micológicas. Eso,
pues ya... sí, hombre, nosotros unos pocos menos, ¿eh? Tenemos los compañeros, claro, el club sí, pero bueno, nosotros, desde que nosotros estamos aquí, unos pocos menos, pero ya van unos cuantos, sí. Son 27 años el grupo de montaña, el Club Deportivo Marqués de Casariego.
Bueno, que sabéis lo que os hacéis, eso yo creo que ya lo tenemos claro, ¿eh?
Bueno, vamos haciendo las cosas como podemos. Unas veces salen mejor, otras salen peor, pero van saliendo.
Y también tenéis un magosto el sábado.
El sábado tenemos magosto de castañas, bollo preñado, sidra dulce y rapón. Sí, ahí tenemos 400 raciones. A ver las castañas, porque este año pasa un poquitín como las setas. Tienen bastante, bastante gusano, pero bueno, vamos a ver.
Bueno, proteína.
Ya cogimos en previsión ya unos kilos más para poder desechar unas cuantas, o sea que todo previsto.
Bueno, pues como ven, lo tienen todo controlado. Son las 27 jornadas micológicas y del magusto, sí. Y el 21 memorial Sánchez Ocaña, ¿verdad?
Sí.
Y luego también habrá un poquito de música ahí con la banda Marino Tapiego, que os va a acompañar.
Bueno, ellos nos acompañan siempre, porque la verdad es que tenemos unos colaboradores desinteresados que, vamos, que da gusto, que les damos las gracias desde aquí, cómo no, a ellos y a todos los colaboradores que tenemos, porque vamos a hacer unos sorteos después de la degustación y el magosto, y son todo donaciones de los negocios de la zona, de Tapia y alrededores, o sea que también para ellos nuestras gracias, que si no, no sería posible.
Ahí el agradecimiento para todos. Y una última, Eva, ya que estamos hablando de lo que tenéis por delante, claro, las jornadas micológicas, esta tarde, mañana por la tarde y el sábado, para apuntarse ahí en la agenda que quiera Tapia. Pero luego tenemos también el fin de semana en Ourense para el 11 y el 12 de noviembre.
También tenemos, es que estamos con todo, no paramos, no parar.
A por todas.
A por todas, pues sí. Eso, nos vamos de ruta a Ourense y luego nos iremos el domingo de termas ya para relajar un poquitín de lo cansados que nos puedan dejar las jornadas.
Claro, sí, es verdad. Qué bien. Está bien, sí, pensado, sí. Eva Fernández, del Club de Montaña Marqués de Casariego, muchísimas gracias por estar con nosotros, que disfrutéis de las setas y del viaje.
Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por ayudarnos a difundir las actividades que hacemos, y bueno, si os apetece, aquí os esperamos.
Pues vaya que vamos, que no queda ninguna duda. Nos vamos a acercar antes a Burela, porque ahí ya se está preparando algo muy importante, la interfederativa, para hablar de pesca con todas las cofradías de pescadores, las federaciones de cofradías, de lo que es la zona del Cantábrico Noroeste. Arrancan un rato. A las 4 de la tarde tenemos con nosotros al presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores, a Basilio Otero. Basilio, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Qué teñen previsto para esta jornada de hoy y también para a de mañana? ¿Por qué es importante este tipo de cita entre las federaciones do Cantábrico Noroeste?
Bueno, es importante por muchos motivos. Es importante porque tenemos que dar visión de que todos pedimos o mismo, que pescar, simplemente, que pedimos que as cuotas sean suficientes e as reglamentacións as axeitadas o noso modo de ver. Bueno, é importante además porque desde o ano pasado introducimos unha variante que o que hoxe se decide entre o sector, entre as cofradías e todo o Cantábrico, mañá os poñemos ás administracións, mañá contaremos con todos os directores e directoras xerales das autonomías todas do Cantábrico, además da nosa consellera de Pesca de Galicia, o secretario general de Madrid, con o cual entendemos que é importante por todos esos motivos.
É unha liña directa, non? O que deciden vostedes e despois directamente as administracións, deixando un pouco de lado a burocracia que as veces topamos.
Efectivamente, non hai mellor forma que de comunicarse que de tú a tú, mirándose a cara e sin cortapiso de ningún tipo, evidentemente.
Segundo as experiencias do ano pasado, estiveron, escoitaron ben, vaya, puxeron ben o ouvido.
Bueno, en algunhas cousas vamos a incidir outras deste ano, co cual sabemos que as administracións non andan todo rápido que nos quixéramos, pero bueno, non somos insistentes no tema, algunhas cousas volveremos a insistir en elas. Sei que gracias a nosa insistencia algunhas cousas están mellorando, como por exemplo a transmisión de actos, ¿no?, de consumos de pesquerías, coa posta marcha, por exemplo, que vai a haber a partir de 1 de xaneiro un programa que se chama GES Cuotas, que indicarán cal é o consumo dos barcos en cada unha das especies que teñen tal cuota. Bueno, seguimos con cousas, con cousiñas novas, non con cousiñas novas que nos vai comendo Europa, mas con cousiñas non tan novas que seguimos reclamando, evidentemente.
E que van a estudar e que lle queren reclamar en particular? Xa sei que os problemas son múltiples na pesca, pero algún que sexa dos máis importantes agora mesmo?
Sí, importante, temos un objetivo sempre, é que debemos de ter cuotas para que os nosos pescadores poidan pescar ao largo de todo o ano ou ao largo dun plazo que o ano que seña rentable para cada unha das empresas. Temos alguna cousa nova que nos está a caer, como somos a obligación de desembarque, os famosos descartes, que teremos a obligación de ter un de xanero do ano 2019. Bueno, tenemos evidentemente esto que está tan de moda últimamente, como é esta proposta de ICE de parcero de sardiña. Seguiremos insistindo, ainda que tenemos ese programa a vista de esas cuotas, como decía antes, de que las comunicaciones deben ser o más rápido posible de consumos para poder gestionar los dominios no posible. Son un poco cosas que vamos arrastrando, que hay que seguir insistiendo en que deben acercarse al sector para que el sector nos pueda entender.
Pues a ver si entenden vostedes, entre vostedes mismos, na xuntanza esta tarde, despois a ver si entenden os responsables das administracións, que tamén é importante, eso será xa de cara a mañá. Basilio Otero, perdón.
No, digo efectivamente que esta é a razón do mundo. Nos entendemos que temos que fazer, o que temos que fazer é como nos entendemos coa administración. Que hai veces que parece que ainda que falamos todos castellano non falamos o mesmo idioma.
Eso ocurre en moitos campos tamén. Bueno, a ver se hai sorte, Basilio, presidente da Federación Provincial de Cofradías e tamén da Federación Nacional. Moitas gracias por estar con nos en directo e boa sorte.
Como sempre, gracias a vos por ocuparse dos atropes, pero como sempre, un saludo.
Los fines de semana, viernes, sábado y domingo, hasta el 26 de noviembre, tienes una cita en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, con las jornadas del arroz caldoso con bogavante. Acércate a saborear una de nuestras propuestas estrella y disfruta de todo el entorno natural que encontrarás en O Valadouro. Jornadas del arroz caldoso con bogavante, hasta el 26 de noviembre, en el Hotel Viladoval. Teléfono para reservas 982-57-1653. ¡Te esperamos!
Hoy la he vuelto de repente.
Rosalar, contigo para bailar. Para bailar y divertirse cada fin de semana. Tienes una cita en Sala de Fiestas Rosalar. Este sábado 4 de noviembre en nuestro escenario Orquesta Charleston. Rosalar, con servicio de cafetería en la que además de disfrutar de un café o de una copa, tenemos para ti las más exquisitas raciones y platos combinados. Sala de Fiestas Rosalar, un clásico de la noche ribadense, este sábado con la Orquesta Charleston.
Cinco minutitos nos quedan de Costa Viva por delante para hablar de formación en automoción. La Asociación de Profesores de Automoción de Galicia, APAGA, tiene un nuevo fin de semana tecnológico. Va a ser este sábado, 4 de noviembre ya, y en este caso es un curso de pintura de vehículos. Lo va a impartir Constantino Gómez, que es técnico responsable de formación continua en la empresa Axalta Coating. Nos lo va a explicar Álvaro Doural, que es el presidente de APAGA, de la Asociación de Profesores de Automoción.
En esta ocasión, pues es un curso práctico, de pintura de vehículos, es decir, con, bueno, es decir, digamos, seis apartados muy definidos. Por un lado, aplicación de fondos de última generación, bases bicapa, barnices innovadores, acabados especiales, aplicacións de, bueno, un salo pase, ¿no? E despois reparacións rápidas desde o fondo hasta o barniz, ¿no? Es decir, eso, bueno, son novas técnicas que se van a incorporar. O curso vai ser dado por a empresa que colabora con nos desde xa fai uns anos, que haxa company de que dedica, pues, a todo o tema de pintura e aplicacións, ¿no? Xero vai vir un técnico de Madrid que o que leva todo o tema de formación continua na empresa. Xa digo, vai ser un curso totalmente práctico, vais a facer nas instalacións da Opel, o servicio Opel de aquí de Ribadeo, que, bueno, nos ceden, pues, as instalacións para utilizar, digamos, ese sábado en curso de mañá e tarde, ¿no? Xente de Asturias, profesores de Asturias, profesores de, bueno, das provincias, das catro provincias galegas, tamén, pois, vai haber participar tamén técnicos de empresa, ¿no? Hai dúas empresas que tamén están interesados, posiblemente alguna máis vai vir, pero, bueno, que están ainda sin confirmar, ¿no? Me imagino que será un grupo aproximadamente entre 10 y 15 personas, ¿no?
Entre 10 y 15 personas aproximadamente. Y luego la pretensión de este APAGA, Álvaro Doural nos lo cuenta, es que se realice un curso mensual.
Pretendemos hacer un curso todos los meses. Comprendo que o sábado é difícil, lo da formación continua está poniéndose moi complicado, porque, claro, os sábados a xente é un día de descanso. Bueno, pues a nivel de empresas, pues sempre é complicado. Si o faz pola semana, pues tens o tema de permisos e tal. Entonces é difícil, ¿no? Pero bueno, está funcionando moi ben. En diciembre faremos outro curso, a principios de diciembre, que é sobre climatización. Bueno, es decir, posiblemente vamos a empezar a abrir algún curso a outros colectivos que nos demandaron. Bueno, sí, eso está un pouco ainda en, digamos, en pañales o tema, pero bueno, sí, estaría bueno, a idea es, en principio, con este proxecto de fines de semana tecnológicos, o plan é facer un curso cada mes, ¿no? De aquí a agosto, ¿no? Es decir, que sería o sétimo foro, ¿no? Uh-huh. Tamén aproveito a ocasión para comentar que neste servicio Opel Talleres Maseda de aquí de Ribadeo, xente que realmente está colaborando con nosotros de unha forma bastante intensa, hai en este momento un alumno facendo prácticas de Finlandia, que ven a través de APAGA como, digamos, entidad de acollida, que estará aquí hasta finales de noviembre.
Pues ahí tenemos también un finés haciendo las prácticas en la Opel de Ribadeo. Vamos a terminar hablando de una carrera nocturna, una carrera que organiza Viesgo y que va a contar con la presencia de Alberto Contador. Es una carrera solidaria y se va a celebrar en Lugo Capital el 11 de noviembre. Es la quinta edición de un evento que promueve los valores del deporte en familia. La cantidad recaudada con las inscripciones de esta prueba se va a destinar íntegramente al Banco de Alimentos de Lugo. Es la Viesgo Night Race de Lugo, una cita deportiva colaborativa, solidaria y ha obtenido más éxitos en las anteriores ediciones y se ha convertido en una de las citas más esperadas de los aficionados al atletismo en toda nuestra provincia, que por cierto hay muchos. Así que la carrera se va a celebrar el 11 de noviembre, vayan apuntando por ahí. Es una carrera nocturna organizada por Piesco, que ya sabemos que lleva 110 años iluminando hogares, y también carreras, atletismo, la carrera nocturna de Viesgo, está el Alberto Contador. Luego Capital, 11 de noviembre. Hasta aquí llega Costa Viva.